Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco se encuentra en Sarajevo y lleva un mensaje claro. El lema de su visita, la paz sea con vosotros. Ya ha tenido lugar el encuentro con las autoridades y la Santa Misa. En estos momentos el Papa está en el encuentro y almuerzo con los obispos de Bosnia y Herzegovina. La visita del Papa sirve para cicatrizar las heridas de una de las guerras más atroces vividas por Europa, concluida hace 20 años. Un conflicto que dejó unos 100.000 muertos en este pequeño país y entre 20.000 y 50.000 mujeres violadas. El Papa Francisco viaja a las periferias de Europa para llevar un mensaje de reconciliación, un mensaje para católicos y para miembros de otras religiones. Su mensaje lo esperan la mayoría musulmana y los ortodoxos serbios. Ellos saben como nadie dónde puede llevarnos la barbarie del odio entre las comunidades. El Papa va a refrendar que es posible vivir todos en paz, que es posible vivir en una comunidad con diversos grupos étnicos y religiones, y que es posible la colaboración por el bien común. Pero antes de nada, Jesús Luis Sacristán, buenas tardes.
¿Qué tal,
¿cómo estás?
Buenas tardes. Pues mira,
mañana
ya,
Corpus Christi.
Corpus Christi, ya terminando lo que es la prolongación de la Pascua. Fíjate que en Navidad se dice hasta la presentación Pascua son, pues bueno, aunque ya estemos en tiempo ordinario, todavía estos dos domingos, sabes que después de Pentecostés estaba la Trinidad, ahora el Corpus ya es un poco como la forma de terminar ya propiamente lo que quedan todavía de reminiscencias de lo que era el tiempo pascual. El Evangelio de mañana, pues es el pasaje de Cristo en el cenáculo con sus discípulos. He deseado comer esta comida pascual con vosotros, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros y esta es mi sangre que se entrega para el perdón de los pecados. Simplemente, ¿qué aprendemos de esto? Cuando yo voy a la iglesia, oigo misa o participo, mejor dicho, de la Santa Misa, escucho la palabra de Dios y como su cuerpo y bebo su sangre, quiere decir que tengo sus mismos sentimientos y que si Cristo se entrega por los demás, yo también tengo que decir, esta es mi vida de fe y de persona que se entrega como Cristo también por los demás. Esto es lo que tenemos que aprender de mañana.
Pues muchísimas gracias. Gracias. Luis, hasta mañana. Víspera del Corpus Christi, vamos a conocer cómo se celebra en toda España. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Vamos a ver, todos conocemos cómo se celebra el Corpus Christi en Toledo con esa maravillosa custodia de Arce. Pero ¿sabéis cómo se celebra el Corpus en otros lugares, rincones de nuestra península? Bueno, pues os voy a contar algunos casos muy originales. Por ejemplo, nos vamos a ir hasta el pueblo toledano de Camuñas. Allí el Corpus se acompaña de la tradicional fiesta de pecados y danzantes, una tradición que tiene origen en el siglo XVI y que significa que después de la celebración de la Eucaristía hay una procesión por las calles del pueblo y al Santísimo Sacramento lo acompañan los pecados. Los que pecados son personas, evidentemente, que van disfrazadas con ricos atuendos, con varas y con una careta muy fea que representa todos los defectos del hombre. Frente a ella están los danzantes, que son la virtud, es decir, colores alegres y cantan y bailan al son de la música. Cuando llegan a la Plaza del Reloj hay una representación en la que los danzantes intentan ser seducidos por el pecado. Pero finalmente tengo que contaros que es la gracia la que salva a las almas y gana la batalla. Ahora nos vamos a reconquistar la ciudad de Béjar en Salamanca. Y es que es muy curioso si vais a una procesión del Corpus Christi en este pueblo salmantino porque veréis a gente disfrazada de musgo. Sí, de musgo, no es una broma. Cuenta la leyenda que los habitantes de este pueblo reconquistaron la ciudad de manos musulmanas después de celebrar una misa. Estaban inspirados por el Espíritu Santo. Y es que lo que hicieron fue recubrirse con musgo de las rocas donde estaban escondidos y los musulmanes, creyendo que eran monstruos, salieron corriendo. Esto lo cuenta la leyenda, ¿eh? Desde entonces el pueblo de Béjar recuerda su hazaña año tras año y en el siglo XIV esta tradición se funde con la procesión del Corpus, que es la más importante del año en la localidad. Esto en España. Pero vamos rápidamente, muy rápidamente, a contaros dos o tres cosas muy bonitas que se hacen en el resto del mundo. En Baviera, en Seehausen, un pueblo alemán de 2.500 habitantes, el Corpus reúne a muchas personas por una peculiar manera de celebrarlo, y es que sale en barca por el lago. También podemos hablar de Guatemala y de los altarcitos que hay en las puertas de las casas, porque todo el mundo quiere que el Santísimo Sacramento se acerque a bendecir su hogar. Entonces cada familia monta un altar en la puerta de su casa, o por ejemplo en las calles de Ámsterdam, que sale a la calle acompañado por miles de personas, y es la verdad una estampa muy bonita ver al Santísimo Sacramento entre los canales. Más cosas para el año que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad, que hoy, como no podía ser de otra manera, está marcada por el viaje del Papa Francisco a Sarajevo. Las 2 y 12, nada menos, en Canarias, desde Sarajevo. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes, desde Sarajevo, concretamente desde el centro de prensa, que está aquí, en el centro de la ciudad.
Bueno, ¿en qué momento del viaje nos encontramos ahora mismo? ¿Dónde está el Papa?
Pues el Papa está en la Anunciatura, esperemos que descansando un poco, porque hace mucho calor y eso siempre afecta. Pero vamos, lo que tenía previsto hacer era almorzar con los 6 obispos de Bosnia-Herzegovina. Es un almuerzo privado del que no nos van a informar, en el sentido de que no hay un discurso público. Pero sin duda es el momento que tiene el Papa para enterarse de cómo está la situación. La situación, te resumo rápidamente, lo ha dicho el cardenal Bulgi, que en público aquí, en esta zona de Sarajevo, que sabes que es la capital del país, había 528.000 católicos, hoy son 185.000. Todo aquí está en manos de los musulmanes, la frase es del cardenal, insisto. La limpieza étnica ha sido legalizada, la mayoría oprime a la minoría. Esa es la realidad. Aquí, en teoría, hay un 48% de musulmanes, un 37% de ortodoxos y un 14% de católicos. Pero esa guerra, que se resolvió hace 20 años, se resolvió con una paz injusta. Así lo viven, por lo menos, los que no son musulmanes.
Bueno, vamos a intentar presumir lo que llevamos de jornada, lo ocurrido esta mañana. Lo primero, el trayecto. ¿Qué os ha dicho el Papa en el avión?
Pues ha sido breve, porque efectivamente el vuelo entre despegue y aterrizaje duraba hora y media, pero ha venido a saludarnos con cara de cansado. Hoy hemos madrugado todos y nos decía concretamente esto.
È chiamata la Gerusalemme dell'Occidente.
Sarajevo es llamada la Jerusalén de Occidente, una ciudad de culturas religiosas, étnicas muy diversas. También una ciudad que ha sufrido mucho en la historia y ahora está todavía en camino de paz. Para hablar de esto hago el viaje, como signo de paz y como oración de paz.
Como signo de paz y como preghiera de paz.
Nos ha prometido que a la vuelta, o sea, esta tarde, entre las 8 y las 9 y media, viene otra vez a la parte de atrás del avión y nos saludará y algo nos dirá.
Seguro, seguro. Bueno, discurso ante las autoridades. Paloma, un discurso sobre todo de unidad. La colaboración entre grupos étnicos y religiones es posible.
Claro, el Papa ha hecho este discurso ante los 3 miembros del gobierno. Aquí el gobierno se lo reparten entre bosnios, croatas y serbios. En teoría van los 3 alternándose, pero van rotando y ahí, bueno, en la práctica efectivamente la mayoría siempre es de los musulmanes, es decir, de los bosnios, croatas y serbios lo tienen peor. Pero ante ellos, el Papa, sin entrar en detalles, ha insistido sobre todo en esa idea, pasar de la cultura del desencuentro a la cultura del encuentro. Y lo decía así.
È indispensabile l'effettiva uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e nella sua attuazione.
Es indispensable que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley y su aplicación independientemente de su origen étnico, religioso y geográfico. Así, todos y cada uno se sentirán plenamente partícipes de la vida pública y disfrutando de los mismos derechos podrán dar su contribución específica al bien común.
Podrán activamente dar el loro específico contributo al bene comune.
Todo esto se explica también porque Bosnia-Herzegovina es un país dividido en cantones. Y hay algunos cantones en los que los niños croatas son separados de los niños musulmanes, es decir, de los niños bosnios, para que no se contaminen.
Bueno, y en la misa el Papa Francisco hacía suyo el grito, creo que de toda la humanidad, nunca más la guerra.
Sí, así lo pedía Mai Piu la Guerra, una misa con más de 65.000 personas en un estadio donde todavía en los alrededores se veían las heridas de la guerra en los edificios y sobre todo en las gentes. Cuanto más ancianos y más ancianas eran los asistentes a la misa, menos sonreían y más cabizbajos escuchaban estas palabras del Papa.
No iludiamoci, pero que esto dependa solo de nosotros. Cadremo en un moralismo ilusorio.
No nos engañemos creyendo que esto depende solo de nosotros. Caeríamos en un moralismo ilusorio. La paz es don de Dios, no en sentido mágico, sino porque Él, con su espíritu, puede imprimir estas actitudes en nuestros corazones y en nuestra carne y hacer de nosotros verdaderos instrumentos de su paz.
El Papa pedía que esa paz sea obra de la justicia y reivindicaba esa persona, ese pueblo que vemos como enemigo, en realidad tiene mi mismo rostro, tenemos el mismo Padre en el cielo. Y además alertaba, esta paz, esta guerra, la quieren destruir, la quieren fomentar deliberadamente los que buscan la confrontación, los que especulan con las guerras para vender armas.
Bueno, ¿y qué tenemos para esta tarde?
Bueno, pues nos queda uno de los encuentros más esperados, que es en la catedral, donde vamos a escuchar los testimonios de supervivientes de la guerra. Ya en el estadio hemos visto decenas y decenas de mutilados, de enfermos de por vida a consecuencia de los bombardeos, pero esta tarde les escucharemos hablar. Y después el encuentro con los jóvenes, será a las 6:30 de la tarde. Y después, pues nada, la vuelta a casa, pero seguro que en los 4 discursos que nos quedan todavía por escuchar al Papa, encontramos muchos titulares.
Segurísimo.
Sobre todo, testimonios de primera persona.
Segurísimo. Pues Paloma García Ovejero, muchísimas gracias. Buen trabajo.
Nada, lo que falta lo contamos mañana.
Eso es. Un fuerte abrazo.
Otro.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En el politiqueo patrio.
Hay noticias que hay que analizar.
Lucía Figar y Salvador Victoria presentaron sus dimisiones como consejeros de la Comunidad de Madrid. Atentos al PSC. Sí, sí, los socialistas en Cataluña con Podemos, con Esquerra y con Iniciativa. En Andalucía la chita callando. El PP se acerca a la abstención para que Susana Díaz sea presidenta. Esquerra Republicana protagoniza un sainete. Dice que no, pero que sí, que lo que quieras, todo indica.
La mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado.
El próximo mes de septiembre el Papa Francisco se encontrará con miles de familias en el Encuentro Mundial de Filadelfia. El amor es nuestra misión, la familia plena de vida. Todos podemos participar en este encuentro con familias de todo el mundo. Pide más información en familia@conferenciaepiscopal.es o en la página web de la Conferencia Episcopal.
A la hora de ayudar, multiplícate por 2. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las 2 casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las 2 casillas y multiplícate por 2. Cáritas.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange.
La historia de Pablo es una historia que está por escribir. Hoy le hemos bautizado en nuestra parroquia.
Me llamo Said. Mi historia habla de integración, de estudiar un futuro y de aprender unos valores.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En toda España se celebran esta noche vigilias de oración con motivo de la fiesta mañana del Corpus Christi. Es complicado contar todas las celebraciones porque son miles las parroquias donde se celebran. Por eso nos queremos acercar a una de estas celebraciones. Y nos vamos a ir hasta Pamplona, a la parroquia de San Miguel, y hablamos con su párroco, con Luis Oroz. Luis Oroz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Queremos que esto sea pues una muestra, un botón de todas las celebraciones que hay en toda España. Cuéntanos la vuestra, ¿qué tenéis preparado para esta noche?
Bueno, es una cosa muy sencilla, porque, ¿sabéis? La adoración nocturna española tiene en San Miguel todos los meses su celebración normal. Pero en víspera del Corpus hay una celebración extraordinaria a la que se invita no solamente a los que participan en el turno de la parroquia, sino a todos los que conforman la adoración o la fiesta de vigilia o como vigilia de la Eucaristía de toda la ciudad. Entonces estamos todos invitados a las 10:30 de la noche a celebrar la Eucaristía y a hacer unos ritos de afirmación, de presencia, al final de adoración del Santísimo. Es la Eucaristía y la adoración. Eso es lo fundamental. Bueno, para toda la ciudad.
Sí, pues bueno, la solemnidad del Corpus Christi es una ocasión oportuna, propicia, ¿no? Para de un modo público en las plazas, en las calles, dar testimonio de la fe, ¿no? En la presencia real de Jesús en la Eucaristía, pero también creo que es buen momento para lo que vais a hacer esta noche, para la contemplación, para la oración.
Para la oración. Sí.
Es muy importante prepararse esta noche para la fiesta de mañana, para poder entenderla.
A la noche cumplimos un poco aquello, ¿te acuerdas del Papa San Juan Pablo II, cuando en la encíclica sobre la Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía, y él decía como una especie de testimonio autobiográfico y hasta poético, que decía, es hermoso es estar con él y reclinado sobre su pecho como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón. Y si decía él, si el cristianismo ha de distinguirse por algo, precisamente ha de ser por el arte de la oración. ¿Cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? Y él contaba su propia experiencia, que resulta con el tiempo aún más impresionante, cuando él decía, ¿cuántas veces he hecho yo esta experiencia? Y en ella siempre he encontrado fuerza, consuelo y apoyo del amor, de parte del amor de Dios. Entonces, eso es lo que se trata esta noche, ¿no? Porque la fiesta del Corpus es una fiesta impresionante. Yo vi a través de 13 televisión un poquito, porque fui a ver a algunos enfermos, y un poco de la procesión de Toledo, ¿no?
Sí, una maravilla.
Pero bueno, en todas partes, sea el jueves o sea el domingo, esa fiesta de la presencia real y permanente de Jesucristo, esa procesión con el Santísimo.
Porque además, Luis, hablamos del gran misterio de nuestra fe, ¿no? Uno de los grandes misterios, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, es difícil de comprender para algunos y sobre todo, a veces, si uno no lo siente, es difícil de explicar. Luis, ¿cómo les muestras, cómo le explicas esta presencia real a los fieles de tu parroquia, a la gente alejada que pueda estar escuchándonos?
Sí, pues la explicación es muy clara. En teoría y en principio, como decía el Concilio, es que la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Esa es la Eucaristía y esa es la síntesis, ¿no? El Concilio explica muy bien cómo nuestro Salvador en la última cena, la noche en que iba a ser entregado, tal, para el que está cerca y quiere participar, para nuestra gente, la que viene todos los días, no hay ningún problema porque están entusiasmados con la Eucaristía. La Eucaristía se ha convertido en el centro y en el culmen, en la fuente también de la vida cristiana. Para los que no vienen, ahí tenemos a toda la parte más joven, aunque en la parroquia de San Miguel participa mucha gente joven, pues es ayudarles a descubrir el amor de Dios y la presencia de Dios. Ese Dios amor que predicamos, ese Dios que perdona, ese Dios que está siempre junto a nosotros, lo descubrimos cada vez que celebramos la Eucaristía.
Sí, quizá, claro. Y quizá también decirles, acércate, reza y a ver qué pasa.
Y haz la prueba, sí, y de hecho mucha gente que ha hecho la prueba se ha quedado impresionada del resultado, porque pasa algo, no es que no pase nada. Y entonces hacer nuestra propia experiencia de sentarnos o de colocarnos delante del sagrario, rezar en cualquier momento, no solamente en la noche de hoy, en cualquier momento, siempre pasa algo, porque con la Eucaristía siempre pasa algo. Y esa experiencia es impresionante porque, claro, para nosotros es muy comprometida, ¿no? Ya sabes lo que decía el Papa Benedicto, que la Eucaristía es algo que hay que celebrar, algo que creer, algo que celebrar y algo que vivir.
Sí, este ambiente espiritual del que hablaba él, ¿no? Para poder celebrar bien la Eucaristía.
Claro, y entonces eso nos exige a nosotros el vivir. El Papa Francisco lo dice, precisamente hablando del Corpus, ¿no? Que hay unos indicadores muy concretos para ver cómo vivimos la Eucaristía, para revalorizar también hacia los más jóvenes la Eucaristía, nuestro modo de mirar y considerar a los demás.
Sí.
El sentirse perdonados y dispuestos a perdonar. Perdónanos como nosotros perdonamos. El unir siempre la Eucaristía y la vida, la coherencia de los cristianos. Que se note que somos cristianos en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Todo eso nace de la Eucaristía.
Sí.
Ah, claro, alguno dirá, es algo muy rutinario. No, no es verdad. Prueba y verás, como dices tú,
pues,
prueba y verás cómo
pues
no es
para
verdad.
Que prueben, para los que están en Pamplona, ¿dónde y a qué hora pueden acudir?
Entonces, la parroquia de San Miguel está en la calle Bergamín, número 17, en la Plaza de la Cruz, es la referencia más conocida, a las 10:30 de la noche, allí les esperamos para hacer la Eucaristía, un rato de oración, un rato de adoración del Santísimo,
para
gozar de la presencia de Jesús sacramentado.
Para los alejados, acérquense y a ver qué pasa. Luis
Orozco,
párroco de San Miguel en Pamplona, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Por estar
gracias
con nosotros,
a vosotros.
Un fuerte abrazo. Y
adiós,
vamos
adiós.
Terminando. ¿En qué nos centramos hoy? María Alcuda, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, buenas tardes. Quería detenerme hoy en una conferencia pronunciada recientemente por el arzobispo de Nueva York, el cardenal Timothy Dolan, que reflexionaba sobre el tema la limpieza religiosa del Estado Islámico y la urgencia de una respuesta estratégica. Decía, fíjate, el purpurado, que a pesar de los bombardeos de fuerzas internacionales contra los territorios del Estado Islámico en Siria e Irak, este grupo terrorista sigue ocupando enormes extensiones de terreno con la gran ciudad de Mosul. Dolan pide a los cristianos de Occidente que presionen a sus gobiernos e instituciones para acabar con esta estructura criminal y ayudar a los cristianos perseguidos. Defender a los cristianos, destacaba el arzobispo, no es una afición chic, porque estamos hablando de vida o muerte, de la supervivencia de comunidades cristianas antiguas, inocentes, amadas y llenas de amor. Y ante esta situación, planteaba él crear un estado de opinión que promueva la actuación de las autoridades. Entre esas propuestas, por ejemplo, tomar conciencia de la urgencia de un problema que no puede esperar. Ya no hay tiempo para más aplazamientos. Tenemos que darle publicidad constante a este tema, porque estamos hablando de personas, de cristianos decapitados, martirizados, amenazados y acosados. Otro aspecto importante, acabar con los eufemismos. Esto no es otra cosa que terrorismo islamista cristianofóbico radical, aunque eso sí, pedía no generalizar todo absolutamente, porque hay voces moderadas musulmanas que hay que respaldar, algunas incluso dispuestas a alzar su voz, ¿no?, contra esta injusticia. Otro aspecto esencial, el abogar ante los gobiernos donde esta cristianofobia tiene lugar. Como decía el lunes de Pascua el Papa Francisco, ellos son nuestros mártires de hoy, más numerosos incluso que en los primeros siglos. No asistamos a su sufrimiento de forma muda o inerte. Y como nos pedía también el cardenal Dolan, nosotros no dejemos de orar por ellos. Nunca hay que infravalorar el poder de la oración. Tengamos presente en cada misa el sufrimiento de los cristianos.
Sí, Mario. Hoy en la vigilia del Corpus, acordémonos un ratito de los cristianos perseguidos. Muchísimas gracias y nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.